Hola, yo soy Paula Lindo. Esta es otra reseña de un libro de terror, aquí en Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más de otro de los libros que aparecen en el Grapop, que si no han ido a ver ese video de mis lecturas de febrero y marzo, los invito a que se vayan a dar una vuelta, porque a lo mejor por ahí pueden encontrar su próxima lectura. Escogí de ahí algunas, las que como que resaltaron o brincaron por algo o me gustaron muchísimo para traérselas como una reseña aparte, y esta fue una de esas porque me pareció un libro muy original. Ojo, no es como que así de que ay, la super historia y de que, o sea, les va a cambiar la vida, no, pero tengo muy pocas reseñas de libros de terror o de thriller o de misterio o así, y dije, este aplica, me sorprendió bastante el formato, y el día de hoy les voy a platicar The Horror Store de Grady Hendrix. Grady Hendrix nació en Charleston, Estados Unidos, en 1970. Uno de sus primeros trabajos fue como bibliotecario en la American Society for Psychical Research. También ha escrito para varios medios de comunicación como la revista Playboy, el New York Post y el New York Sun. Antes de dedicarse formalmente a la escritura, publicó relatos cortos, colaboraciones en series de literatura juvenil, cómics con guión propio y hasta una novela gráfica / libro de cocina / memorias. Además de su actividad literaria, Hendrix ha escrito los guiones de la película Mohawk y Satanic Panic y es uno de los fundadores del Festival de Cine Asiático de Nueva York. Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el premio Bram Stoker a la mejor novela de no ficción por el libro Paperbacks from Hell de 2018 y el Goodreads Choice Award a la mejor novela de horror por el libro The Final Girl Support Group de 2021. A la fecha, ha participado en varias publicaciones y de forma propia ha lanzado 8 novelas que se han caracterizado por combinar el horror con un toque de comedia. En este episodio del podcast platicaremos de su primera novela publicada en 2014, la cual tiene un formato muy original en forma de catálogo de tienda de muebles y esta se titula Horror Store. Algo extraño está pasando en la gran tienda de muebles suecos Orcs de Cleveland, Ohio. Cada mañana, los empleados encuentran destrozados los armarios Kering, tiradas por el suelo las lámparas Bruca y extrañas manchas en los sofás Little Peep. Para desvelar este misterio, 5 jóvenes empleados se ofrecen como voluntarios para un largo turno de noche en el que afrontarán horrores que desafían la imaginación. Una tradicional historia de casas encantadas en un entorno contemporáneo y repleto de horrores propios de nuestra época. Horror Store es una novela que viene convenientemente presentada en forma de catálogo completo con ilustraciones para montar los muebles y otros accesorios más siniestros. Te promete que no has visto nada igual. Este es el primer libro de terror que publica el autor con ese título, Horror Store, en el año del 2014. Ustedes actualmente ya lo encuentran en español en México por editorial Hydra o Hydra, no sé cómo se pronuncie. Tiene un total de 244 páginas y un formato muy peculiar que es lo que me gustó del libro, se los voy a platicar ahorita. En cuanto a los costos, ustedes lo pueden encontrar en $330 mexicanos en Amazon a la fecha de grabación de este video o $169 en su edición digital. Sí, sí está el audiolibro en Audible, Storytel y otras plataformas. Este libro, como todo lo que escribe este autor, es del género del terror, pero un poquito combinado con terror cómico o comedia. Aquí hago el paréntesis para comentarles que en el podcast ya pueden encontrar otra reseña de este autor que sería Cómo vender una casa embrujada, igualmente aquí dentro de la temporada número 8. Igualmente, este es el tercer libro que leo de él. Del segundo que leí no hice una reseña porque no me encantó tanto, que sería El exorcismo de mi mejor amiga. Y aprovechando que andamos platicando de otras reseñas que pueden encontrar, les hago el comercial. Yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, Un Libro, Una Historia, arroba podcast de libros. A mí me encuentran como Pao Galindo o arroba soy yo bajo Pao Galindo o arroba los libros de Pao. Ahora sí, cerrar el comercial, cerrar las notas y habiéndonos mandado a ver otros videos dentro del podcast, les voy a platicar de este libro. Para esto, la calificación en Goodreads, que es algo que me faltaba, es un 3.66, yo le puse un 3 y yo lo recomendaría como para unos 17 o 18 años en adelante, porque luego así como que, pues bien, luego se la baña con esas escenas así como medias violentonas, medias donde todo sale de control y se vuelve un caos. De este libro les voy a platicar a grandes rasgos de qué se trata, pero sí les voy a platicar en qué termina. Entonces yo les voy a avisar a partir de qué punto terminan los spoilers, o más bien empiezan los spoilers y terminan los spoilers por si ustedes no quieren saber nada del libro y se quieren aventar a ciegas. Lo primero que les voy a platicar es el formato del libro. El libro tiene una vista o una portada que simula un catálogo de libros de lo que sería como una tienda departamental gringa, muy tipo IKEA o un poquito como Target, donde venden como que muebles, cosas para el hogar y cosas por el estilo, y tiene ese como, pues sí, como esa vista. Cuando tú empiezas el libro, tiene esta cosa peculiar en la que te empieza platicando sobre la empresa en la que se va a desarrollar todo en el transcurso de 24 horas. El libro, todo el relajo, todo el desmadre transcurre en un solo día, y después al final hay como una especie de epílogo en la que un poquito de tiempo después nos cuenta qué pasó con algunos de los protagonistas o de las personas que estuvieron involucradas en el primer hecho. El catálogo de muebles propiamente es de una tienda que se llama Ors, que se encuentra en Ohio. Cuando inicias el libro, lo primerísimo que te va a contar es precisamente, como si abrieras un catálogo de este tipo, pues cuál sería como la misión de la tienda, su visión para poderte ayudar a comprar muebles, cómo funcionan sus empleados, cómo ellos crean el ambiente perfecto para tu casa y que visites la tienda, los formularios de compra, qué es lo que puedes encontrar, etc. Entonces es lo primerito, como las primeras páginas, y luego ya empiezan los capítulos. Algo igual que tiene particular es que la mayoría de los capítulos inician con un mueble que te están vendiendo, que viene como, pues sí, el mueble de que, voy a inventar, de que silla Venecia, esta silla sería ideal en tu patio porque su herrería, no sé qué, y sus cojines, y tú la puedes encontrar en rojo, muy rojo y negro mate, o yo qué sé. Entonces empieza como esa descripción del mueble, donde pues están vendiendo el mueble, luego ya empieza el capítulo, y en la mayoría de ellos, creo que en alguno, uno o dos, se me pasó quizás la referencia, pero en la mayoría de ellos, ese mueble aparece mencionado dentro del capítulo. O sea, de que el sillón no sé qué, y luego, es el sillón que están hablando que está manchado, por ejemplo. Entonces eso se me hizo como muy original. Siento que el libro tiene un formato muy diferente, y visualmente es un libro muy bonito. Yo lo leí en digital, porque vi, o sea, bueno, Kindle me puso que ya estaban los libros de Gabriel Hendrix en español, pero es un libro que sí me gustaría tener en físico por el tipo de formato que tiene. Entonces, bueno, cerrado el comercial de que el libro es muy bonito y de que puede ser un libro muy diferente, ahora sí les voy a platicar un poquito de la historia. La historia va a iniciar con nuestra protagonista, que se va a llamar Anne. Ella trabaja, es una empleada como de la fuerza de ventas, me parece que de la tienda de Orbs, no sé exactamente cuál es su trabajo, pero ella no le gusta su trabajo. Ella, la neta, es como que de que pues, va porque va ahí al trabajo, no se lleva muy bien con sus compañeros ni nada, y de hecho nos hace la referencia de que incluso ella ya pidió el cambio para algún otro lado. Sí, es de ventas, que porque no le ha ido como tan bien en ventas y no sé qué, entonces tiene como que ahí sus perks dentro de la empresa, como que no está muy cómoda, y mientras ella va caminando como hacia la entrada, pues se va encontrando alguno de sus compañeros que la van saludando, etcétera. Esto nos sirve como una introducción de los personajes para que nosotros sepamos así de, Juan, ok, Pedro. En lo que ella va entrando y se dirige a su lugar de trabajo, también nos está haciendo la puntualización de que se le anda escondiendo a su jefe, que se llama Basil, y porque dice, no, pues es que este vato ya me va a correr, entonces este vato ya me trae porque pues no ha alcanzado las metas y no sé qué, entonces prefiere como escondérsele al jefe, pero oh sorpresa que el jefe sí se le aparece. Resulta que ese día estaban como entrenando a unos nuevos miembros de la familia Orso, una cosa por el estilo, entonces la mandan a ella a que les dé unos recorridos. En eso ella se acuerda así de, chin, no chequé mi entrada, y bueno, el punto es que va, y mientras andándoles el recorrido, se encuentran con dos incidentes. Uno de ellos es que ven un sillón que está como manchado como de popó, y pues eso se les hace como súper raro porque dicen, no, pues es que el turno de la noche no, porque ya a mí me tocó y no sé qué. Entonces ella pues les está dando la intro de qué se hace, de cómo tienen que limpiar los muebles, no sé qué, pero resulta que no es el único hecho raro. Ha habido varios hechos raros dentro de la tienda, pero es de, oye, ¿cómo puede estar esto aquí? Pero para esto estamos hablando de una tienda que es un mundo enorme. Bueno, eso es una de las cosas que pasa, que nos da una primer pista de, oh, ¿qué le habrá pasado al sillón? Y luego llegan, me parece que como a la cafetería, y se encuentran con otra compañera que se llama Trinity, y esta compañera, lo primero que les pregunta a los nuevos como empleaditos, bueno, a los que andan capacitando, y les dice, oigan, ¿ustedes creen en las cosas paranormales? Hablando también del sillón y de lo que pasó. Ahí empiezan como una discusión, y Amy hace la referencia de que esta morra es como que súper de que las cosas de misterio y así, ya. Corte A, se le aparece alguien y le dice, oye, te acaba de hablar mi jefe, o sea, Basil, y que pues vayas a su oficina. Y ella es como de que, chino, pues a lo mejor sí me va a correr. Entonces se dirige hacia la oficina del jefe, donde se encuentra con otra empleada que se llama Rutan, y esta morra, que ella es una doña grande, así como de que vive sola y no sé qué, pero el jefe, o sea, ella dice así de, pues si la corren a ella, que es como más eficiente que yo, pues obviamente van a correr a mí. Entonces ella va como, entra como mentalizada. Él empieza a platicar con ellas y les cuenta pues de estos sucesos, y se le adelanta así como de, ya sé que me vas a correr, no sé qué. Él dice así de, a ver, morra, no, te hablé porque yo sé que pediste tu cambio y no sé qué, pero te quiero pedir una misión. La misión es que mañana tenemos una como especie de auditoría, y yo quiero que un grupo de personas me acompañen en la noche a checar qué ha estado pasando en la tienda, porque pues estos sucesos no pueden pasar, o sea, nos va a caer la auditoría, mi trabajo. Y para este batito Basil es así de que ama su trabajo y tiene la playera superpuesta y yo me muero por orcs y así. Entonces, y pues esta chava Amy, pues es como de que no, o sea, a mí la verdad es que mi trabajo es trabajo, o sea, ni me gusta ni nada. Entonces, ella ve como lo comprometido que está él y él le dice, vamos a hacer o sea, esto es un intercambio. O sea, háganme este paro y yo les prometo que pues a ti te ayudo con esto y a ti con lo del cambio que quieres y así, ¿no? Entonces, bueno, total que esta morra termina aceptando porque dicen que puedo perder. Y aparte, algo importante es que le van a pagar las horas extras, me parece, y esta chava cuenta en muchos momentos que pues ella, o sea, trabaja ahí, pero no es como de que ni siquiera podría comprar un sillón de ahí, ¿sabes? O sea, porque no le alcanza. Vive muy ajustada de dinero, hasta el tope de préstamos universitarios y no sé qué. Entonces, ella termina aceptando y pues te quedan de verse a las 10 de la noche en la entrada de la tienda pues, para empezar a inspeccionar. Llega la noche y llega, o sea, cierran todo y le dice, ah, pero esto porfa no le digan a los empleados porque pues, obviamente si se hace mucho escándalo y nos caen en la auditoría, pues nos va a ir súper mal, entonces pues eso no es posible. Y ellos estando ya ahí, entran a la tienda de noche que pues la tienda tiene como pues cámaras y cosas así, pero pues, no se ha visto exactamente qué es lo que ha pasado. Y andando inspeccionando, no encuentran, o sea, sí te ponen como que te planteé como un ambiente de misterio, pero en realidad no encuentran nada tenebroso. Y lo que se terminan topando es a Trinity con un batito que trabaja también con ellas, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mark, no estoy muy segura. Se terminan topando con ellos dos y resulta que ellos, como la Trinity es bien fan de las cosas paranormales, ella jura y perjura que hay un fantasma que vive ahí en el changarro de la tienda. Entonces anda haciendo una investigación paranormal porque lo quiere grabar como para un canal de YouTube, un podcast, una cosa por el estilo. Entonces el jefe le dice cómo se metieron. Entonces, bueno, se hace un desmadre porque el jefe dice, ay no, o sea, mañana me auditan y ustedes aquí con sus cosas. Y ya, o sea, bueno, les dice, ya, a ver, vénganse para acá. Y empiezan como a inspeccionar y es así como se adentran en la tienda a oscuras y de noche. Mientras ellos andan danzando pues ahí por los pasillos y andan viendo qué se les puede aparecer, resulta que sí pasa algo así como que medio escabroso, pero pues no es ningún fantasma. Acaban encontrando un vagabundo que pues por cosas del destino se llama Carl, me parece, y él les dice, no, pues es que sí, yo me estaba colando a la tienda, le hago así, aquí me quedan las noches y pues tal, no se han dado cuenta. Para esto, por algo que ya les había pasado, esta Amy habla a la policía, pues, se espantó, pero porque ella es así como de, o sea, me vale que venga la policía, yo, o sea, corremos peligro. Y cuando descubren que pues realmente no, que nada más era un vagabundo y Rutan se dio cuenta que esta morra habló a la policía, o sea, este vato va y le dice, mira, ya no hagas eso, o sea, ya lo que él quiere es salir bien en la auditoría y le dice, no te vamos a denunciar, no sé qué, pero para esto dice, no, le echan de cabeza, le dicen, es que Amy ya le habló a la policía, o sea, y el vato Basil se pone de así como de, ¿cómo que le harán a la policía? Si llegan se va a hacer un escándalo, vamos a salir en las noticias, me van a caer los auditores, no, no, no. Entonces irían un plan para que Basil salga a esperar a los policías y le dicen, bueno, ya ustedes quédense con el vagabundo, yo voy y espero a la policía, ahorita les digo que pues no, que fue una falsa alarma y se acabó. Hasta ahí todo iba bien, pero pues ya que se fueron, esta Trinity dice, ¿cómo es posible que aquí no haya fantasmas? Yo propongo que hagamos una sesión espiritista porque pues ya estamos aquí, ¿verdad? Que podemos perder y pues a lo mejor sí logramos hablar con algún otro espíritu porque ya jura y perjura que hay fantasmas en la tienda. Entonces ellos deciden acceder mientras el jefe andaba ahí en las entradas porque pues estaban así como recluidos en la tienda. Entonces el jefe se tiene que ir como hasta la entrada de la tienda. En lo que este vato se fue, ellos hacen la sesión espiritista y a partir de ahí todo se sale de control y se vuelve un verdadero caos. Esto sería todo lo que les puedo contar del libro sin spoilers para no arruinarle la experiencia ni decirles que ah, se acaba en esto. Pero si se les antojó la primicia y se les antojó el formato del libro, pues yo los invito a que le vayan a dar una ojeada a Horror Store de Grady Hendrix. Y a partir de este momento, si tú te quieres quedar, te voy a contar algunos spoilers de la historia y en qué termina, por si pues, te quieres ahorrar la lectura, pero te intrigué con el chisme, pero dices, pues yo no lo voy a leer. Yo les invito a que te quedes aquí conmigo y si no, más adelante te voy a decir en qué parte terminan los spoilers. Ahora sí, te voy a contar cuál es el meollo una vez que hacen la sesión espiritista en 3, en 2, en 1. Resulta que cuando están haciendo toda la onda de la sesión, la Trinity sí logra ahí hacer conexión y contactan con alguien que se llama Warden Ward, que comenta que es una especie así como de un cuidador del lugar en el que se encuentra y que ellos están dentro de la colmena y que él se va a encargar de ellos y de cuidar y de curar sus enfermedades mentales. Entonces, esto lo hace como por medio de Carl, o sea, como que el espíritu entra a través de Carl. Hace como toda esta sesión. En eso, esta morra se ve que está ahí como conectada con este pedo, la Trinity. No sé, el contacto como que termina y este Carl, que se supone que tiene este otro espíritu adentro, termina haciéndose daño. Estos vatos se espantan porque piensa que él se autodesvivió ahí enfrente de ellos, a sí mismo. Entonces, pues entran como en pánico. Para esto llega Basil y les dice así de ahora qué hicieron. Entonces ellos empiezan a decir así como de que no, pues es que pasó esto, chalala. Le dicen, ¿qué pasó? O sea, ahí viene la policía porque mira, pues este vato y esto. Y le aparece la Trinity como que medio se desmaya ahí. Y en eso les dice, no, pues es que la policía ya fue a la puerta y no llega la policía. O sea, qué pex. Aquí hago un paréntesis. La que habló a la policía fue Amy. Resulta que primero está llamando y en eso Ruta le dice así como de que no estés hablando, no vas a meter en pedos. Esta morra cuelga, pero como marcó el 911 y pues asumen que es como una situación de peligro, le regresan la llamada. Ella les dice que como que no, pero luego la cara del 911 le dice, no, es que ya mandamos una unidad, pues ahorita que llegue ustedes le explican que Pex, ¿dónde está? Ella le da la dirección, sí le dice, la tienda está en, y es una tienda que para esto está así como en las orillas, en carretera, una cosa así medio alejada. Ahí está. Pasa un rato y le vuelven a regresar la llamada y en eso le dice, oiga señorita, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien? Oiga, ¿me puede corroborar su ubicación? Porque no la encontramos. Y ella, ¿cómo no la va a encontrar? O sea, está el tienda. O sea, ella asume así de que Tom no es como si dijeras así de, no sé dónde está. Ay, no sé, el Office Depot, ¿no? Y dicen, pues aquí es el Office Depot que está acá. Entonces, ella como que se le hace muy increíble que no sepan cómo está la tienda. Y total que la morra de la operadora del servicio de emergencias, creo que le regresa la llamada unas dos o tres veces. Y total que nunca logran dar por la tienda y ellos están ya preocupados porque de no damos por la tienda. Al principio la Amy está muy calmada, pero como luego las cosas se empiezan a complicar, ella se dice así de por favor que ya den con la tienda. Y nunca dan con la tienda. Bueno, al final sí, pero se tardan un montón porque no encuentran como el lugar, a pesar de que es como una tienda muy visible. Esto tiene que ver como con ese mundo onda donde entran. Pero bueno, cerro del paréntesis de las llamadas. Regresa Basil y les dice, pues es que no ha llegado la poli porque pues no, o sea, no hay nadie en la entrada. Amy le dice, ah, pues es que me hablaron y no dan con el lugar. Y él ve y le dice, ¿qué le hicieron? Y ellos le dicen, no, es que él se agredió solo porque nosotros estábamos aquí. Le tienen que contar lo de la sesión espiritista. Él se acerca como, a pesar de que ellos vieron cómo entró ahí en posesión, le dicen a Basil así de, no, el vato piensa de, no, yo tengo que ayudar aquí a la persona, no lo puedo, es parte de mi entrada al servicio, de parte de Ors y no sé qué. Entonces se acerca como él, intenta ayudar. Ahí como que se espanta, de repente no sé qué pasa, que voltean atrás, gritan, ven algo, voltean y en eso vuelven a voltear y ya no está Carl. Y pues nada más dejó ahí como la mancha de sangre y Carl se perdió. Ellos como, él le dice, ah, no está muerto, o sea, nada más está herido, pero Amy ya está así de, a ver, esto no es normal. Se van atrás de él, lo siguen y él se mete por una puerta en la que Amy está segura que no tiene fondo. O sea, es como de estas puertas falsas que ponen como, como de escenario dentro de estas tiendas para recrear ciertos ambientes, de que recreas la recámara, pero pues no es como que le abras y vayas a entrar al baño. Entonces Amy se queda así de, a ver, no, o sea, esa puerta no va a ningún lado, pero cuando la abren, me parece que Basil le dice, no, seguro te estás confundiendo porque la abren y la puerta tiene como fondo a un como pasadizo súper oscuro, entonces o se espanta y es como de que, no, ¿a dónde va esto? Y para esto primero, o sea, primero dejan como a Mark cuidando a Trinity y Ruth Ann se va con Amy atrás de Basil. Y entonces se meten y pues total queda, se meten como a este. Yo no vería así como que de qué mundo alterno a donde entran, porque entran a una dimensión en la que de repente Amy vamos a ver que ya puede ver como los espíritus o fantasmas de las personas que viven ahí, pero luego ellos parecen en un primer momento no verla a ella. Y en realidad a quien andan siguiendo es a Carl, porque el ente el vato este se le metió al cuerpo de él, ¿no? Entonces, ese relajo que les estoy tratando de explicar, eso es lo que pasa. Y aquí lo que les puedo contar, porque no les voy a spoilear el 100% de todo lo que pasa, hay muchos detalles que me gustaría que ustedes descubrieran con la lectura. Aquí lo que vamos a ir viendo es que así como este vatito les dijo que iban a entrar a la colmena y que él les iba a limpiar su alma, lo que sea, lo que pasa es que vamos a ver cómo todos ellos se van a ir quedando como atrapados en estos como cuartos del mundo alterno en el que se van a enfrentar a cosas que tienen que ver como con miedos y pesadillas de ellos y estos van a ser como tratamientos que se supone que se les está aplicando, que son como onda de tortura, pero que les está jugando psicológicamente y entonces ellos empiezan a trastornar. Es así como, por ejemplo, vamos a ver cómo uno de ellos, no les voy a decir quién, se autolesiona por esto que está viendo y viviendo ahí abajo. Entonces, eso es lo que hace que Amy entre como en una desesperación de, no manches, nos tiene que venir a salvar la policía nomás no llega, y llega un punto en el que el grupo se separa. Entonces, ahí como que a Amy le llega la conciencia y dice, Amy, ay, chinchero, los voy a tener que ayudar. Hay un punto en el que Amy logra zafarse y logra salir, se puede decir, de la tienda, pero le gana como no sé si la culpa o qué, y decide regresar para zafar a salvar a uno de ellos, bueno, a su jefe, a Basil, y se propone así de, ok, no nada más va a salir conmigo yo, lo voy a ayudar, y tiene que ver como con esta onda que al besito esta morra le caga el trabajo, pero luego pasa por ciertas cosas en las que entiende a sus compañeros, entiende sus situaciones, entiende lo que le está pasando, y decide pues ayudarlos a salir con vida a quienes queden, porque no les voy a spoilear quién ahí va apareciendo en el proceso. Continuando con la parte de spoilers, les puedo contar que Amy logra descubrir que el terreno en el que ahora está la tienda de Orcs era un terreno como de una especie de, pues no sé si hospital, prisión, en el que hacían ciertas cosas con las personas, que son como los entes que andan por ahí. Llega un momento, ahí hay muchas cosas que tenemos que ver qué pasa con la introspección de Amy, como la tortura que le hacen a Amy, etcétera. Pero bueno, llega un momento en el que Amy ya decide enfrentarse a Ward, así como de que, oye, pues yo sí voy a salir de aquí, etcétera, ya cuando ella anda rescatando a otro de sus compañeros. Y para esto, ella, digamos que les da un speech a los fantasmas y les dice así como de, oigan, ustedes, lo que les están haciendo aquí, o sea, ni el caso, o sea, ustedes ya ni siquiera viven aquí, como que tomen conciencia que donde ustedes estaban ya no existen, porque ahí les aplicaban algo como del método de tortura para redención de sus pecados, una cosa por el estilo. Entonces, ella logra que los, como fantasmas, se levanten en contra de Ward, pero también le juegan en contra porque ellos terminan encerrados como en un armario, ya se andan ahogando, logran salirse, para esto se inunda la tienda, y por el punto es que se vuelve todo un caos, así de que casi casi que la tienda se destruye, y hay una parte en la que está como completamente sumergida en agua. Ella ya está con otro de sus compañeros y logra hacer una especie de maniobra pues para poder salir con vida. Y les puedo decir que ella junto con alguien más logra salir con vida de la tienda. Y lo último que les puedo contar para no arruinarles la parte como de spoilers, no spoilers, es que llega al final los servicios de emergencia, logran sacarla, ella ya no sabe qué pasó y se siente como muy contrariada porque no pudo salvar a todos. Ahí para esto llega alguien de sus jefes, me parece que de los directivos principales, le ofrecen una cantidad grande de dinero a modo de soborno, explicándole por qué, pues como que los peligros que corrió entrar en la tienda. Ella primero se enoja y bueno, vamos a ver cuál es como todo su proceso mental al respecto, y ahí termina el libro hasta que tiene un epílogo en el que pasan varios meses después y la vamos a ver cómo es que ella regresa a trabajar ahora a la nueva tienda que está en el lugar de Orcs, porque Orcs se destruyó y ella vuelve a entrar ahí como empleada. Vamos a ver por qué. Y también vamos a ver al final qué es lo que les digo que se queda como en un semifinal abierto, porque ella regresa porque se quedó como con un poco de culpa de que no pudo sacar a todos sus compañeros. Es lo que les puedo decir como para no arruinarles por completo la experiencia. Pero vamos a ver cómo regresa a la tienda, qué es lo que pasa, cuál es su objetivo o por qué decidió regresar al terreno, cuánto tiempo ha pasado, etc. Pero bueno, toda la parte del meollo terrorífico, tétrico, así, fue el que se vivió mientras ella estaba, mientras están como que pasando la noche de la tienda. Como les digo, es un libro que se desarrolla súper rápido, en cosa de 24 horas, no son muchas páginas, entonces ella entra en la mañana en la tienda y vuelve a salir al día siguiente cuando ya se destruyó la tienda. Y ya nada más es el epílogo chiquito de lo que pasó después. De los libros que he leído de Gabriel Hendrix, yo creo que por el formato nada más, no por el hecho como tal, sino por el formato, yo creo que pues sí toma un alto lugar, no sé si ponerlo en primer lugar sobre Cómo Vender una Casa Embrujada, y por ahí le traigo ganas a El Club de Lectura para Matar Vampiros, o no sé qué cosa, que creo que es el libro que más le ha gustado a todo el mundo de este autor, pero me estoy esperando porque estoy viendo si lo compro en físico, por eso no lo he leído, pero ninguno de los libros del autor me ha decepcionado. La verdad es que tiene una forma muy diferente de escribir el terror. Siento que no es ese terror que te da como súper ñañar, así que no vas a dormir en 5 días y que vas a tener 48 pesadillas. Sin embargo, si te gusta como el misterio, si te gustan así como las cosas grotesconas y así, fantasmas, muertos, exorcismos, siento que te puede gustar su tipo de libro. Si ustedes ya leyeron algún libro de este autor y me lo quieren recomendar, yo los invito a que lo dejen aquí abajo en los comentarios, porque a lo mejor puede ser mi próxima lectura. Muchísimas gracias por haberse quedado a escuchar o a ver esta reseña, de la cual la mitad fueron spoilers, pero espero haberles antojado este libro. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas?